pediatras. Tenemos que hablar, o nos tienes que hablar, pues, de la... bueno, si lo tengo que decir yo, lo mismo lo digo mal, pero voy a intentarlo. Megaloeritema infeccioso, también quieres hablarnos del exantema súbito y del síndrome piel-mano-boca. Comenzamos por el principio, como suele ser, Martín, y ¿qué es ese megaloeritema infeccioso?
Bueno, lo dijiste bien, perfectamente. Vamos a ver, estos son virus que normalmente en la infancia, sobre todo en niños más pequeños, aunque pueden contagiar a los adultos. Que cuidado, que las enfermedades propias de la infancia en los adultos siempre son más fuertes, por eso hay que tener mucho cuidado, porque tienes un niño con algún tipo de este virus, bueno, pues intentar extremar las medidas de limpieza, las medidas que se supone que habíamos aprendido con el COVID, pero que, bueno, yo creo que a muchos se nos ha olvidado o a muchos se les ha olvidado. De todas formas, decir que estos virus siempre nos visitaban, exceptuando la época del COVID, que el COVID ha acaparado todo y parece que se comió a todos los virus, pero el COVID ha bajado, por fortuna, y han aparecido estos virus, pero han aparecido a lo mejor con un poquito más de fuerza porque realmente hemos perdido inmunidad hacia ellos. Nuestros niños han perdido cierta inmunidad ante un virus que normalmente siempre pululaba por las aulas o pululaba por la casa. Decir que el megaloeritema infeccioso, que por cierto, en la zona de Lalín, la zona de Rodeiro, hay muchísimos niños, realmente hay una epidemia de este virus, aquí también tenemos, pero lo de Lalín es tremendo, que bueno, que afortunadamente no suele tener demasiadas complicaciones, como veremos, pero bueno, el megaloeritema se llama eritema infeccioso, también se llama quinta enfermedad, o popularmente es la enfermedad, el síndrome de la bofetada, que es una enfermedad vírica que se manifiesta fundamentalmente, pues se llama síndrome de la bofetada, con una erupción muy característica en las mejillas que hace que se parezca, que tienen tan roja la cara que le has dado dos mofetadas al niño. Afecta principalmente a niños en edad preescolar o escolar, aunque puede aparecer a cualquier edad. Muchos adultos que han pasado la infección por este virus, pero bueno, la mayoría no lo recuerdan porque no es un virus que tiene muchos problemas. A lo mejor si coincidió en primavera y hacía sol, pues todo el mundo le achacaba a la roja de la cara que te habías quemado con el sol. Pero bueno, que hay que saber, que hay que tenerlo presente, porque como también hay escarlatina, que ya hablamos de ella alguna vez, y también da granos, bueno, pues para que tengamos también presente esto. Este virus está provocado por un virus que para los gallegos nos hace, bueno, nos hace gracia, porque es el parvovirus B19, es un virus exclusivamente humano, muy contagioso, aunque el parvovirus también lo tienen los animales, no tiene nada que ver al parvovirus que afecta a los perros o a los gatos, o sea, pero que no es posible un contagio de la mascota hacia el niño.
Tenemos que hablar de Martín, de los síntomas para ir, pues para saber cómo actuar, ¿no?
Sí, los síntomas más o menos son síntomas inespecíficos, como dolor de cabeza, con mocos, con algo de malestar. Puede o no aparecer fiebre, que es la diferencia, que a veces te engaña porque uno no tiene fiebre. Posteriormente, pues, se brota esa la erupción típica, que comienza en las mejillas, que es un rojo brillante, y después estas lesiones cutáneas se suele extender por el resto del cuerpo. Y es muy característico, que eso es lo que nos da el diagnóstico, y eso es que lo que los padres tienen que saber, que suele afectar a las nalgas y a las piernas y a los brazos. A veces también a lo que es el tronco, pero habitualmente, cara muy roja, el exantema, o sea, las manchas rojizas o rosáceas en las piernas, en las nalgas y en los brazos, te pueden estar indicando que estás con megaloeritema. Son además manchas, medicinas las llamamos como manchas reticulares, pero para hacer una idea, asemejan a las, si os acordáis de los encajes de camariñas, bueno, pues parece que hacen como un encaje en los brazos, en las nalgas y en las piernas. No suele aparecer en las palmas y en las plantas de las manos y de los pies, y a veces puede picar, pero bueno, que realmente es muy difícil en los niños que los padres se den cuenta en primer momento que tenga eso. Y de hecho, muchas veces si vas a urgencias, sobre todo a urgencias donde suelen ver adultos, pues todos vienen con que si tiene urticaria, que si viene, que si fue el sol, pero bueno, normalmente los pediatras esto lo controlamos, que para eso tenemos una especialidad que lucha con estos virus. Uh-huh. Pero bueno, lo habitual es que desaparezca las lesiones en una semana. A veces se puede reactivar si hace mucho sol, otra vez lo de la cara, y ocasionalmente puede aparecer dolor articular, sobre todo cuando afecta a adolescentes y adultos. O bueno, si ya si son niños o adolescentes o adultos con complicaciones pues tipo inmunodeprimidos, con problemas, incluso la embarazada, bueno, pues puede dar otras complicaciones como una anemia, pero bueno, que en general es una entidad leve y benigna y que los niños se recuperan prácticamente sin ningún problema y no hay que hacer ninguna prueba de laboratorio ni ninguna prueba diagnóstica específica.
Y Martín, ¿cuál es el tratamiento?
Pues dado la benignidad de la enfermedad, pues no se le precisa ningún tratamiento. Si aparecen dolores articulares, si aparece un poco de fiebre o de malestar, lo que se puede administrar es algún analgésico, algún antitérmico, pues el paracetamol y el ibuprofeno al niño, y suele mejorar con eso.
Uh-huh. Y bueno, ya si nos cuentas cómo se contagia y si podemos prevenirlo de alguna forma.
Sí, el contagio, bueno, pues como todas las infecciones respiratorias, tiene lugar principalmente a través de las gotitas de la saliva que se meten al hablar, al toser o al estornudar. El enfermo puede contagiar la enfermedad durante el periodo de incubación, que es curioso porque, claro, tú en el periodo de incubación no tienes ningún síntoma absolutamente, o el niño no tiene ningún síntoma, no tiene ni las rojeces en la mejilla, está yendo al colegio y es por eso que es tan contagioso y que sueles ver tantos casos. Y como también los primeros síntomas a veces son inespecíficos, bueno, le duele un poco la cabeza, le está un poco molesto, pero no le veo nada, pues entonces estos niños suelen acudir al colegio y es la forma de que se contagien frecuentemente. Si puede acudir a la guardería cuando lo tiene, porque es una pregunta que te hacen muchos padres, yo siempre digo, pues que es incompatible el colegio o la guardería con las enfermedades, pero bueno, salvo algunas. Pero bueno, que cuando estén en la fase de erupción, cuando tienen los granos, cuando tienen la mejilla, es cuando más se puede reconocer la enfermedad y es cuando empieza ya a no ser contagioso. Y eso es el problema, que cuando peor está, realmente es cuando empieza a no dejar de ser contagioso. Entonces, como ya muchas veces, si está rojo el niño en las manos y en la cara, bueno, pues se puede ir a la guardería y total, ya lo contagia. El periodo de contagio ya lo pasó.
Eso pasa con muchos, que cuando está peor es cuando menos contagia. Pasamos al otro, al exantema súbito. Igual que el anterior, ¿qué es?
Bien, el exantema súbito ya es un virus que los padres que tienen niños pequeños, porque normalmente afecta a niños pequeños casi siempre, el 90% de los casos se produce antes de los 2 años de vida. Yo creo que un 70% de padres han vivido esa situación porque es complicado en cuanto a la fiebre, pero el exantema súbito también se llama roseola, no rubeola. O sea, esta enfermedad es una enfermedad aguda, benigna, causada por un virus que afecta a niños pequeños. Puede producirse en cualquier época del año. Y lo que se caracteriza fundamentalmente es por la fiebre elevada. Generalmente de aparición brusca es un niño que está bien, que de repente viene de la guardería o está en casa y empieza con una fiebre de 39-40 de temperatura. Y ¿qué es lo que pasa? Que esta fiebre puede durar 24, 48, hasta 72 horas. Y la característica, o el dato más característico, es que cuando desaparece la fiebre, empieza a aparecer esa erupción en la piel, en el tronco, en la espalda, por detrás de las orejas, que hace unos años, cuando se veía algún sarampión, pues todo el mundo decía, ¿es el sarampión o el sarampión? Bueno, pues no, era un exantema súbito. Es producido por un virus herpes humano y que es muy contagioso, sobre todo en niños pequeños, y como da mucha fiebre, también es el mayor causante de convulsiones febriles, de convulsiones por fiebre en la infancia.
Vamos a hablar, esto ya va a ser casi como un cuestionario tipo, ¿no? Vamos a hablar de esos síntomas, Martín.
Bien, síntomas, lo que os comentaba, fiebre elevada, de aparición brusca, a veces el niño está irritable, puede tener congestión nasal, puede tener enrojecimiento de la garganta, puede tener enrojecimiento de los tímpanos, puede tener las conjuntivas, alguna especie de conjuntivitis con los ojos rojos, puede tener los ganglios del cuello y de la nuca un poco agrandados. Pese al elevado de la temperatura, son niños que no los ves mal. O sea, realmente, hombre, lo más fuerte, si tiene 39, 40 de temperatura, pues el niño está decaído. Pero no es un niño que tenga un aspecto de mucha fiebre. La fiebre, lo que os decía, suele desaparecer también bruscamente, entre como máximo 4 días. Y ahí es donde empieza una erupción en la piel de color rojizo, en el tronco, que se puede extender a la cara. Suelen ser manchas pequeñas. La erupción de este exantema suele durar de entre 1 y 3 días, que ya está curado el niño, o sea, una vez que sale, ya está curado. Y era el exantema que era el mayor culpable antiguamente de de las alergias a antibióticos, porque yo, la alergia a antibióticos ha bajado muchísimo, pero no es que haya bajado. Es que era el típico niño que hace, pues, te hablo de 30, 35 años, tenía un exantema, se le daba un antibiótico, al día siguiente se llenaba de esos granos y decían, no, no, es el antibiótico, es una alergia al antibiótico. No, pues realmente era el virus que te producía eso. Como todo, se contagia vía respiratoria. Hay niños que son asintomáticos, que van, llevan el virus en la boca, lo van contagiando y no lo padecen. Pero bueno, que es un virus a tener en cuenta y que suele ser muy frecuente.
Uh-huh. ¿Tiene alguna complicación más que el anterior que hemos o que nos ha estado hablando?
Sí, y tiene más, mucho por la fiebre, que una de las lo que hablábamos de las crisis convulsivas por fiebre, pero bueno, hay a veces complicaciones neurológicas, puede tener una meningitis secundaria al virus, puede tener una encefalitis, puede tener una bajada de número de plaquetas. Realmente eso es muy raro, pero bueno, que hay que decir que bueno, es muy raro, pero puede tener esa complicación. Por eso normalmente a los padres siempre les decimos, sobre todo en la fase aguda, que vigilen al niño. Y después eso, que los niños tan pronto le baja la fiebre, bueno, pues son niños que están contentos y a saltar por la casa.
Eso incluso antes de que les baje, muchas veces están ya saltando por la casa. ¿Qué tratamiento tiene este exantema?
Fundamentalmente los antitérmicos. Vigilarle la temperatura, utilizarlo, hemos hablado muchas veces, dos antitérmicos, por si uno no le cede la fiebre, después se le puede añadir el otro, tenerlo destapado, pero sobre todo la fiebre. Y con que creas que es un virus, que es de curso benigno, y casi estés convencido, aunque no tenga las manchas, no lo vas a saber, bueno, pues las indicaciones de la fiebre hay que hacerlas y hacerlas bien y vigilar al niño por si puede tener algún problema. Y le está claro que no puede ir a la guardería mientras tenga el proceso febril. Una vez que sale el exantema ya puede ir.
Y no nos cansaremos, no se cansará Martín ni los pediatras y nosotros de repetir que si están enfermos no tienen que ir a la guardería o al colegio, que si se puede, que queden en casa. Vamos ya con el último, Martín, ese síndrome, pie, mano, boca, creo que alguna vez ya comentaste algo de él. Dinos qué es este síndrome.
Sí, ya hablamos de él porque como está siempre pululando por nuestro alrededor, pues vuelve a haber un montón, que es una enfermedad vírica propia de la infancia que afecta sobre todo a niños de 1 a 3 años, que puede afectar también a adultos, que suele darle más fuerte, y que está producido por unos virus que se llaman Coxsackie y que fundamentalmente lo que te produce son unas ampollitas en las manos, en los pies, en las nalgas y en la boca, que son las dolorosas, y es lo que te da el diagnóstico cuando ves eso.
Y cuéntanos, ¿cómo se contagia, este síndrome pie-mano-boca?
Pues se transmite con mucha facilidad y es de una persona a otra a través del contacto con las heces o las secreciones de la nariz o de la boca, incluso con las gotitas que se lanzan cuando toses. Los niños pueden eliminar y transmitir el virus antes de comenzar los síntomas, 2 o 3 semanas antes, e incluso seguirlo transmitiendo semanas después de padecerlo. Además, tiene una ventaja para el virus, pero una desventaja para los demás, es que este tipo de virus también pueden sobrevivir mucho tiempo en pañuelos, en juguetes, en mesas, en sábanas, en toallas. Entonces, claro, se facilita muchísimo la transmisión.
Claro. ¿Y cuáles son los síntomas, Martín?
Pues desde que una persona se contagia hasta que el comienzo de los síntomas, bueno, pues pasan de 3 a 6 días, puede dar una fiebre moderada, las pequeñitas ampollas que hablábamos, o pápulas o vesículas, en unas partes concretas del cuerpo, como puede ser fuera y dentro de la boca, en las encías, en la lengua, en las palmas de las manos, en la planta de los pies, en las nalgas, a veces, de ahí viene el nombre de pie, mano, boca, a veces también puede salir alguno en el resto del cuerpo. Las ampollas se rompen, posteriormente se curan solas en 5 a 10 días, y que además muchos niños incluso pasan la enfermedad, tienen 4 ampollitas y nadie se entera. El diagnóstico es fácil porque pues al verle ese tipo de ampollas que las tienen en las manos, en los pies, en las bocas, hoy en día los padres, como lo conocen, ya saben lo que tiene el niño.
Y sobre todo a partir de ahora que nos lo estás contando tú, Martín, ¿cómo se trata este síndrome?
Aunque no existe algún tratamiento para curar la enfermedad, sí que hay que ayudar, pues, con eso, con antitérmicos para las molestias, colga algún producto, alguna solución para que se queden antes las ampollitas, con algún producto que hay, pues para las ampollitas en la boca también, porque duele, les cuesta trabajo comer, si veis que le duele mucho al comer la boca, pues darle las cosas más que nada líquidas y frías, incluso aunque en invierno sea casi un pecado decir, bueno, pues se puede tomar helado también. Es una enfermedad leve. Claro, hay que vigilarle, porque si el niño tiene mal estado general, se puede deshidratar si no come, pero que generalmente este es un proceso que no tiene mayor problema. Sí es cierto que en ocasiones entre la quinta y sexta semana de la aparición de las lesiones, a veces en niños y en adultos aparecen unos surcos transversales amarillos en las uñas. Bueno, pues puede pasar, y pasa, no es tan raro que pierda las uñas el paciente, que después las recupera al cabo de unos días completamente, pero que es muy llamativo que pierda las uñas.
Y Martín, ya para ir finalizando, vamos a hablar de si se puede prevenir o no. Ya sabes que los padres queremos prevenir, sobre todo, que los niños estén casi en una burbuja.
Sí, eso es cierto, sería lo mejor, pero en los virus es complicado. Es decir, que hay que hacer pruebas las manos frecuentemente, sobre todo después del cambio de pañales. Al personal de las guarderías, cuando cambian pañales, bueno, pues cuidado, tener siempre un poco de higiene. Toser en el codo, como nos lo enseñaron con el COVID, usar pañuelos desechables, desinfectar las superficies que puedan estar contaminadas. Y sí puede ser, es de los pocos virus que sí pueden ir a la guardería, que no pasa nada, por una razón muy sencilla. Como ya contagian 2 semanas antes de salir y 2 o 3 semanas después de salir, pues el que vaya a la guardería no pasa nada. O sea que no tienen por qué llamar a los padres. Hoy los padres hacer números para ver con quién dejan el niño con este tipo de virus.
Pero bueno, hay que intentarlo, y sobre todo hay que evitar propagar cuando sabemos que el niño está enfermo. Hay que intentar, dentro de lo posible, pues evitar propagar esa enfermedad. Pues nada, Martín, hemos tomado buena nota de tus consejos y nada, agradecerte que estuvieras una semana más aquí con nosotros y hasta la próxima cita.
Como siempre, un saludo y un abrazo a todos.
You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your past said.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servicio de calidad. Somos un equipo de 12 consultores o seu servicio comprometidos en garantirle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
14ª edición da Festa da Vitela do Bolo, o sábado 30 de marzo, ás 14 horas, no Pabillón Municipal. Prezo da entrada, 18 euros. Información no teléfono 988-32-30-30. E despois do xantar, festa con discoteca móvil. Ademais, de 11 da mañá a 9 da noite, estará aberta ao público a feira de produtos tradicionais nunha carpa instalada diante do pabillón. Non te esquezas, o 30 de marzo vémonos no Bolo.
Semana Santa o Carballiño 2024. Devoción, gastronomía e termalismo. Organiza Cofradía Veracruz o Carballiño e a Unidade de Atención Parroquial o Carballiño. Colabora Concello do Carballiño e Deputación Ourense. Patrocina Pulpería Sador Veracruz, Arte Floral Rita Soto e Flor de Lis Floristas. Semana Santa o Carballiño 2024. Vívela.
¡Derrama, derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente, dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
Y continuamos, claro que sí, continuamos en Voces de Ourense. Les decíamos que hoy iban a llegarnos voces también desde la Diputación Provincial, en concreto desde el Grupo Provincial del Bloque Nacionalista Galego. Bernardo Varela, su portavoz, reunía a los medios de comunicación y, acompañado de varios alcaldes y alcaldesas de la provincia, exponía las mociones que van a presentar precisamente su grupo provincial en la próxima sesión plenaria este viernes, ahí en la Casa Grande de la provincia de Ourense, en la Diputación. Entre esas mociones, pues destacó una en la que hacía referencia, bueno, pues a esos gastos que tienen que asumir los ayuntamientos y que son gastos que no deberían asumir. Por ejemplo, decía Bernardo Varela, el portavoz de los nacionalistas, esos gastos en servicios sociales no siempre tienen que estar o tienen que ser afrontados por los ayuntamientos.
O financiamento daquelas competencias que a propia legislación indica que son competencias impropias e que nos están afogando os concellos da provincia. Por eso, agradecer especialmente a presencia de alcaldes e alcaldesas do Bloque Nacionalista Galego hoxe con nós aquí, pero que creo tamén que debería de ser unha presencia casi de todos os partidos políticos, e que as medidas teñen que ser inmediatas, porque isto leva coleando dentro do ano 2006, no cual se chegou a un acordo a través da FEGAM, o pacto local, que aínda hoxe non foi implementado, e por outra banda, temos unha ferramenta legal, que é a Lei 27/2013 de 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local, no cual os artigos 25, 26 e 27 indican claramente que os servizos sociais non son responsabilidade das administracións locais. Estamos a falar de que hai concellos que o 50% do seu orzamento a día de hoxe está comprometido nos servizos sociais, cando, insisto, a propia lei, neste caso, elaborada por un Partido Popular, daquelas no Goberno do Estado Español, indica que esa non é unha función dos concellos. Podo decirvos con tristura que hoxe por hoxe o financiamento que recibe un concello desta provincia ou de calquera outra provincia galega son 12 euros por hora de SAF, de Servizo de Axuda no Fogar. Ese financiamento que aporta a Xunta de Galicia dadivosamente non cubre nin de lonxe os 24 euros por hora, pero non cubre tampouco as múltiples incidencias que xurden neste servizo, como son baixas, etc. Porque as 12 euros son así. Danche 12 euros e despois todas as incidencias que haxas van contra o teu orzamento, contra o orzamento dos concellos. E evidentemente isto imposibilita que outras moitas competencias, que sí que son municipais, se sexan cumplidamente atendidas.
En esa misma línea, Bernardo Varela recordaba también pues uno de esos gastos que los ayuntamientos hacen pues en centros de día, en escuelas infantiles, en colegios, en centros de salud. La verdad es que algunos de esos gastos nos sorprendían a todos.
Escuelas infantiles. Las escuelas infantiles están a ser financiadas teóricamente, eso dixo o señor Feijóo, que iba a financiar o 100% esas escolas infantís, e no caso das privadas cumpriu, curiosamente, no caso das privadas, efectivamente, a Xunta de Galicia lle entrega o 100% do custe aos seus propietarios. É lexítimo. O que nos chama a atención é que no caso das escolas infantís públicas, dependentes do propio consorcio galego de benestar, en ese caso, non, en ese caso somos os que soportamos os propios concellos desta provincia máis dun 30% dos custes. Estos, ao cabo do ano, son centos de miles de euros. Pero non só eso, hai cousas incluso que poderíamos considerar máis aberrantes. Os centros de día. Os centros de día que teñen, que están situados nun concello, curiosamente, a Xunta, a través do Consorcio Galego do Benestar, ten asinados unos convenios que obrigan o concello donde está ese centro de día a pagar 2.500 euros por cada usuario empadronado. Si está no concello de Allariz, si está empadronado no concello de Allariz ou no concello da Arruga, como é o teu concello, pagas 2.500 euros. Curiosamente, si ese veciño que vai a ese centro de día é do concello limítrofe, non pagas nada. Nin ti, nin o concello de onde ven. A verdade é que hai que buscar ben para entender cal é a mecánica desa obrigatoriedade para o concello de poñer eses fondos. Estamos falando, por exemplo, que no concello do Barco, eu alguna vez eu teño dito ao meu compañero de Taboadela que case merece a pena fletar un autobús ao mes e mandar aos nosos veciños o concello limítrofe, non, o concello do Barco, non, neste caso, o concello da Rúa e os do concello da Rúa ou do concello do Barco, porque así non se paga. E sin embargo, se che toca, se tes a mala suerte de que o centro de día está no teu concello, pagas polos teus. É unha situación que non hai forma de explicar, porque é difícil hasta facerlle comprender a ciudadanía. Pero non temos solo isto. Hai máis cousas que son competencias impropias e que os concellos temos que asumir. Estamos a falar, por exemplo, do mantemento, en moitos casos, dos centros médicos. É dicir, ti tes un centro médico no teu concello e tamén, non todos os concellos xa, en moitos casos xa conseguiron revertir esa situación, pero o concello ten que facerse cargo do mantemento, da limpeza, incluso do administrativo, e teléfono, calefacción, etc., etc., do centro de saúde, porque lle tocou estar no seu concello.
Y por último, el portavoz de los nacionalistas recordaba que sí, que esto es un problema que están soportando los ayuntamientos, pero que, por decirlo de alguna forma, la culpa no viene de la Diputación solo, también viene de la Xunta, también viene del Gobierno Central, y que hay que poner remedio, sobre todo para no asfixiar económicamente a los ayuntamientos.
Hay un problema que Xunta, evidente, pero tampouco hai un problema menor que a propia Administración Xeral do Estado, porque a lei que debería de vexir para todo o que é os servizos sociais indica que eso debería ter unha cobertura o 50% por parte do Estado e por parte da Xunta de Galiza. Desgraciadamente, nin por parte do Estado, nin por parte da Xunta de Galiza. Aí sei que están os grandes partidos deste país, eses que se pelexan habitualmente, nestos están de acordo en afogarnos os concellos. É unha ventaxa, xa, por algo empezaron a poñerse de acordo. Desgraciadamente non é o que tiña que facer, non? Entón, ao final, este venres, trasladaremos esta moción, que, como indicaba, basicamente o que busca é o cumprimento da legislación vixente, e que non estamos pedindo tampouco que se incumpla nada, sino que aquilo que eles mismos escribiron en Madrid e plasmaron na lei 27/2013 sexa finalmente materializado con carácter inmediato ou polo menos progresivamente, pero que levamos, insisto, dende 2006 sin que se teña producido ningún máis mínimo avance en esto. Entonces, ao final, os concellos somos os que temos o problema, os que evidentemente atendemos os nosos veciños e veciñas pola proximidade, pero chegará un punto en que esta atención será absolutamente inabordable. E o que vamos a pedir este venres na Diputación, e creo que vai ser apoiado por todas as forzas políticas, o que pasa é que máis ha dado apoio, despois haberá que ver inmediatamente como se materializa esta demanda, porque está nas mans da Xunta e do Estado, Que estes servizos que son impropios e que teñen que ser asumidos por as administracións superiores, pois que os sexan e que nos permitan a nos ocuparnos do que sí que nos manda a propia lei.
Pues como decíamos, era parte de esa rueda de prensa que el grupo nacionalista en la Diputación Provincial ofrecía esta mañana. Además de hablar de esta moción, también comentaron otras mociones que van a presentar, como por ejemplo la relativa al transporte metropolitano, algo importante también para el futuro de esta nuestra provincia y por supuesto de esta nuestra ciudad. Seguimos, continuamos en Voces de Ourense, seguimos buscando voces que protagonizan esta jornada.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Festival Medieval en Viana do Bolo, o sábado 30 de marzo, a partir das 6 da tarde, na Praza Mayor. Presentado por Monse Estévez e ca actuación especial de Iria Estévez interpretando a Raíña Urraca. Música, baile e moitas atraccións máis na 7ª edición do Festival Medieval. Unha cita ca cultura e a historia de Galicia o día 30 de marzo en Viana do Bolo. Estades todos convidados.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
¡Derrama, derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.
Y decíamos que aquí en Voces de Ourense no podíamos, no podemos olvidar las fechas en las que estamos, fechas en las que, quien más que menos, tenemos pensado, bueno, pues participar en las distintas actividades y actos que se están programando con motivo de la próxima Semana Santa. Decimos que aquí en Ourense hay localidades que en cuestión de Semana Santa pues hay que destacar. Hablábamos estos días atrás con la cofradía de la Veracruz de Ocarbaíño, pero es que otra Semana Santa que hay que destacar es la de Oímbra. Y claro, para hablar de esa Semana Santa, pues qué mejor que hacerlo con su alcaldesa, con Ana Vialino. Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, en primer lugar, imagino que se ha todo preparado porque hay escasamente una semana presentábase esa Semana Santa de Oímbra, ¿no?
Pues sí, presentábamos la semana pasada en la sede do obispado, con señor obispo, con cura párroco de Oímbra, y efectivamente, pues estos días os vecinas e veciños do pueblo pues estamos inmersos no que os ensaios, non, para levar esas figuras e para organizarnos entre nós, porque en definitiva esta Semana Santa de Oímbra fan os veciños e as veciñas de Oímbra, non? Entonces, bueno, pois estamos totalmente inmersos nos preparativos.
Claro, porque además, claro, cuando mencionamos, por ejemplo, la Semana Santa de Ourense o de Ocarbaíño, estamos a hablar de localidades con moita xente e moito cofrade, por decirlo de algún xeito. Pero é que en Oímbra, pues prácticamente sodes o son os que están pouco máis. O achegase xente de fora que para as datas de Semana Santa quere voltar a Oímbra.
Sí, evidentemente neses días veciños e veciñas de Oímbra que habitualmente pues viven en outros puntos da xeografía, tanto galega como española, pues aproveitan para vir a pasar estos días aquí. Pero é certo tamén que para levar as imágenes, porque son varias, no caso do Benres Santo, para levar esas imágenes articuladas que se fan no encontro, pues además dos veciños habituais que estamos todo ano no povo, pues tamén algún que vive en Ourense ou en Santiago, así que habitualmente vemos fin de semana, así tamén participa activamente nos actos de Semana Santa.
Que é lógico tamén que acudan e que volvan, porque corrísame, alcaldesa, pero eu penso que a Semana Santa no Imbra tivo aí un momento de sombra, pero que ahora volta a ter pues ese esplendor e sobre todo esas ganas de celebrar.
Por si, sí, a Semana Santa de Oímbra é moi antiga. De feito, bueno, pois hai un libro, por exemplo, de Taboada Chivite do ano 61, que fai referencia á Semana Santa de Oímbra. E incluso nombra aí no propio libro, que é de folclore, pois nombra da Semana Santa de Oímbra, fai referencia aos anos 40. E as imágenes articuladas están datadas máis ou menos de finais do século XVII e principios do XVIII. Entón é unha Semana Santa moi antigua, pero despois estuvo durante máis de 30 anos sin celebrar. E aí ahora unha década, pois bueno, que a chegada dun cura que foi Raúl Alfonso, un cura novo a Oímbra, que sí que nos animou a recuperar a Semana Santa. Entón, bueno, pois aquela fixáronse os traxes, digamos, dos portadores das imágenes, pois manteles novos para a iglesia, traxes para as imágenes tamén, para os penitentes, pois, bueno, fixos un pouco todo o traballo de coser, de facer todo material, e estánse restaurando e mellorando pois algunhas das imágenes, non? Entón, sí que é certo que levamos unha década facendo, e, bueno, salvo a sombra tamén da pandemia, que durante estes anos do ano 2021, pois, bueno, non se celebrou. Pero sí que agora, bueno, pois estamos collendo o ritmo de celebrarla pois todos os anos, como se viña facendo, pois, antiguamente.
Claro, porque esas son as tradicións e as costumes que unha vez que se deixan, logo custa moito retomar, pero aí en Oímbra vemos que está xa prácticamente, bueno, pois, como suele decirse, a todo tren para a celebración desta Semana Santa, que despois da presentación, a primeira cita será xa este domingo, non? O domingo de Ramos.
Sí, bueno, este temos o domingo de Ramos, que hai unhas 12 do mediodía, pois o que en donde se fixo toda a vida, na Plaza do Cabildo, onde era a antigua casa rectoral, non? Pois aí se fai a bendición, se fai a procesión de Ramos, pero digamos, os actos fortes da Semana Santa de Oímbra son os xoves e o Benres Santo, non? Tamén hai o sábado, tamén hai o domingo de resurrección, pero os máis chamativos, desde logo, é a procesión de penitentes o sábado às 9, e despois o Benres Santo, o que é o encontro, non? Das imaxes.
Quería, alcaldesa, quería deixar precisamente para o final esa procesión dos penitentes, porque eu penso que é a que millor reflexa o que é o espírito da Semana Santa ali en Oímbra, sobre todo é un pouco o signo distintivo da Semana Santa de Oímbra, verdade?
Efectivamente, decir, a Semana Santa, pois, un ve por a xeografía de toda España, non é de moitos sitios de Galicia, celebrase en moitos lugares, e a nosa o que ten de distinto precisamente é o do Xoves Santo, non? Porque hai unha, bueno, pois o oficio de tinieblas, e cando a iglesia queda pois a oscuras, que están os xudíos, é dicir, temos 10 homes que están pois vestidos de xudíos, que están custodiando ali, e bueno, pois cando se apagan as luces, saen os penitentes. Os penitentes, quen son? Pois é xente ofrecida, que non se conoce a súa identidade porque levan o rostro tapado, van semidesnudos, van, que dirá, a cuatro patas, para que a xente entenda, van como gateando, non? A cuatro patas, saen da iglesia, baixan por a calzada romana que temos aquí a iglesia, para que a xente se faga unha idea, está no alto do, na zona alta do, do pueblo, baixase por unha calzada e das unha volta o que é o casco antigo do, do pueblo. E todo eso, pois, a oscuras, e a cuatro patas, que como digo, pois levan van cubertos pois con un como con un mantón, non? E unha corona de loureiro na na cabeza. Entonces, bueno, pois vai alguén alumbrando, pois cunha vela, vai alguén alumbrando, pois pode ser un amigo, un veciño ou que non coñezas, e xente que colle ali pois unhas velas e lle vai alumbrando, non? Pero bueno, pois é xente que fai un sacrificio, que vai ofrecida, pois por cualquier motivo, e despois tamén van unha persona que leva unha escada, tamén vai pois semidesnudo e co rostro tapado, e xe que leva a cruz, e por van dúas personas que levan dúas escadas, non? Entón a xente vai ofrecida, o que dicimos, non se recoñece a súa identidade, van ofrecidos. Entón aí, bueno, pois vai rezando, cantando a oscuras, simplemente pois cas luces das velas. E a verdade é que é algo que estremece, é o que vivo en Oímbra desde pequeniña. E acórdome que me estremecía de pequeniña cando vía, pero sigue me estremecendo ahora cando os vexo sair. Entonces, algo que, bueno, pues que a xente que fai, faino con moita devoción, vai ofrecida pues, por o motivo que sexa. Desde logo, é o signo distinto da Semana Santa de Oímbra.
Sí, por eso queríamos deixar para o final falar desa procesión, pero como é lógico, alcaldesa quería falar, xa, desa procesión de penitentes, oficio de tinieblas, procesión de penitentes que será o Xoves Santo ás 9 da noite. Antes de esa cita, na Semana Santa de Oímbra temos cita, xa, como decíamos, o Domingo de Ramos, o Lunes Santo, Martes Santo, Mércores Santo, con misas e celebracións eucarísticas. Despois os xoves, esa procesión de penitentes, e como vostede tamén decía, outra cita clásica na Semana Santa de Oímbra é o Venres Santo, pois esa procesión do Santo Enterro, que tamén é outro dos referentes, non?
Pois sí, os actos do Xoves Santo celebranse na iglesia antigua, na iglesia que temos, como decía, no alto do povo, que temos unha calzada romana que enlaza co povo, e os actos do Venres Santo, que é a procesión do encontro, faise na plaza do centro do povo, onde temos a iglesia, digamos, máis actual, non? Onde está o centro de día. De aí, pois, hai unha procesión onde salen todas as imágenes, tamén digo imágenes articuladas, que son de finais do século XVII, e aí, bueno, pois, onde os portadores de cada imagen, hai varias imágenes, cada un vai portado por cuatro persoas, van tamén cun capuchón, pois, unhas dunha vestida azul claro, outras de morado, outras de granate, bueno, vai cada portador, digamos, o que serían, pois, os portadores das imágenes, non? E celebrase, pois, tamén o acto do encontro do, bueno, pois, do Señor con súa mãe, non? Ese é outro elemento tamén distintivo da nosa Semana Santa, e despois tamén eso, pois, temos, despois, ás 8 da tarde, o que é na iglesia da parte de arriba, ás 7, temos a celebración do que é a pasión do Señor, e ás 8, o desencravo da cruz e o santo enterro, non? Iso é o viernes, é dicir, ás 12 do mediodía faise no centro do pueblo, e ao final da tarde faise na iglesia antigua arriba. E despois, pois, bueno, pois, o sábado tamén hai o que é a vixilia pascual, e o domingo, pois, a misa das 12, que é a resurrección. É dicir, temos unha semana chea de celebracións litúrxicas, non? Porque se recuperaron todos os días de Semana Santa, pero iso, con especial entusiasmo, o Xoves Santo e o Venres Santo.
Que son as citas que non podemos perder nesa Semana Santa. Alcaldesa, bueno, xa prácticamente non lo acaba de decir, pero os que nos están a escoitar dende fora de Oímbra e dende fora da provincia de Ourense, que son moitos, por que temos que escoller Oímbra para pasar uns días esta Semana Santa?
Bueno, pues eu creo que temos un enclave maravilloso, é decir, Oímbra ten unhas comunicacións excelentes, estamos, pois, pues, iso a 40 minutos de Ourense, pero estamos a unha hora e media do Porto, por decir algo, a unha hora e media de Santiago e a unha hora e media de Vigo, que se estamos nun enlace de comunicacións, K52, pois, fantástico, non? Temos moitos elementos patrimoniais dos que poder presumir, é dicir, somos o Concello de Galicia con maior concentración de lagares rupestres, entonces, pois, a vez que ten os actos de Semana Santa, tamén poder facer unha ruta polos lagares rupestres de Oímbra. E despois, eso, eu creo que os actos litúrxicos, que, como digo, pois, os hai en moitos puntos da xeografía galega, pero si algo nos distingue, é dicir, é a nosa identidade, que seguimos conservando, como se facía pois moitos séculos atrás, esa celebración do Xoves Santo ás 9 na iglesia antigua. Entón, eu creo que como buscamos sempre cousas diferentes, é dicir, eu creo que o que nos distingue é eso, e nós seguimos lo manteniendo porque eu creo que é moi importante, sempre digo, e sigo repetindo, para saber a donde imos temos que saber moi ben de donde vimos. Entón, nós temos que dar as nosas raíces. Consideramos, tanto desde o Concello como os veciños e veciñas, que é moi importante mantener as tradicións para que as novas xeracións sepan moi ben de onde vimos e cuáles son as nosas orígenes, e a partir de aí, pues bueno, ca situación actual, e que pues, as imágenes que falábamos antes, pues vai seguir mellorando os artiluxos para aligerar o peso, para que sean máis fáciles de mover, e que vamos incorporando cousas novas desta época, non? Pero sempre manteniendo a esencia das nosas raíces.
Que non destacamos, aunque o fixemos na conversa, esas imaxes articuladas que tamén son un atractivo. Alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, gracias por atender a chamada de Radio Voz, e sobre todo gracias por recuperar este tipo de tradicións, e por manter este tipo de tradicións que tanto ben fan a nosa cultura. Moitas gracias, alcaldesa.
Moitas gracias, e bueno, pues aproveito esta entrevista para invitar a todos os ointes a que nos visiten calquera día da Semana Santa, pero especialmente nese Xoves Santo, nesa procesión dos penitentes, que seguramente non lle sei indiferente. Moitas gracias e bo día.
Pues claro que sí, es otra de las citas que no podemos perder aquí en esta provincia, la Semana Santa de Oímbra, la Semana Santa de O Carbeiño. Luego está esa Semana Santa especial de Allariz, que es más tendiente hacia la cultura y actos culturales que hacia los actos religiosos. Pues que de todo tiene que haber, efectivamente, en la Viña del Señor, nunca mejor dicho.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
14ª edición da Festa da Vitela do Bolo, o sábado 30 de marzo, ás 14 horas, no Pabillón Municipal. Prezo da entrada, 18 euros. Información no teléfono 988-32-30-30. E despois do xantar, festa con discoteca móvil. Ademais, de 11 da mañá a 9 da noite, estará aberta ao público a feira de produtos tradicionais nunha carpa instalada diante do pabillón. Non te esquezas, o 30 de marzo vémonos no Bolo. Si buscas seguridad, no lo dudes. Acude al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-17-40, Ourense.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Festival Medieval en Viana do Bolo, o sábado 30 de marzo, a partir das 6 da tarde, na Praza Mayor.
Presentado por Montse Estévez, eca actuación especial de Iria Estévez interpretando a Raíña Urraca. Música, baile e moitas atraccións máis na 7ª edición do Festival Medieval. Unha cita ca cultura e a historia de Galicia o día 30 de marzo en Viana do Bolo. Estades todos convidados.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz. Still I knew what I had to do, 'cause I just knew. Summer Sunday nights, we'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and sheen. It called me to be on that screen and live inside a sheen. Without a nickel to my name, hop the bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. Sleepy town, he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think of how he used to know me. Climb these hills, I'm reaching for the heights, and chasing all the lights that shine. The lights that shine, they let you down.
Pues que estamos ya a 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, que estamos ya a puntito de dejar pasar a los de deporte, pero que antes de todo eso tenemos que comentarles las últimas noticias que están llegando hasta nuestra redacción. Por ejemplo, tenemos que ir al ayuntamiento nuevamente porque la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense nos informa que organiza un ciclo de talleres de idiomas gallego, Celga 1 y Celga 3, inglés, atención al cliente. Este nivel no lo entiendo. Bueno, tendremos que incluirlo en el currículum. Nivel de inglés, atención al cliente. Bien, portugués, italiano, alemán y francés. Con esta actividad complementaria a la Escuela Municipal de Idiomas, el Ayuntamiento quiere dar respuesta a la demanda ciudadana de propuestas formativas para personas que necesiten mejorar sus conocimientos de idiomas y ayudarlas a adquirir nuevas capacidades y reciclarse y proseguir su desarrollo personal y profesional, sobre todo en atención al cliente. Serán un total de 7 talleres que se van a desarrollar desde el día 2 de abril hasta el 28 de junio en las aulas de la Escuela Municipal de Artes Escénicas en la calle Canle número 4. Las clases serán en horario de mañana. Los requisitos para participar es ser mayor de edad y estar empadronado en el Ayuntamiento de Ourense. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta este próximo domingo 24 de marzo a través de la página web de la Concejalía de Educación, www.educacionourense.es, y el coste de cada taller será de 33 euros. Toda la información también la pueden tener en esa Concejalía de Educación. 7 talleres del día 2 de abril hasta el 28 de junio. Estamos hablando de talleres que se van a desarrollar, por lo tanto, a lo largo de la semana. Por lo tanto, van dirigidos, pues, o alumnos que tengan clases por las tardes o a personas desempleadas. Porque, claro, si es del martes 12 de abril hasta el 28 de junio, pues ¿qué quieren que les diga? Por las mañanas, pocos tenemos tiempo para asistir a estos talleres, pero estoy convencido que va a ser un exitazo, como la campaña de libros, un exitazo. Bueno, pues repasado todo lo que ha llegado hasta nuestra redacción, que básicamente era esa nota del ayuntamiento, nosotros empezamos ya a recoger este Voces de Ourense y, como es lógico, antes de despedirnos, pues claro que sí, felicitamos a los que están de santo en esta jornada, ¿verdad? Que aparte de los San José también hay más santos. Por ejemplo, hoy, 20 de marzo, pues tenemos que felicitar a los Martín, no se me alteren, a los que celebren el San Martín de Dumio. Incluso también a los que celebren el San Martín de Braga. Y vamos más allá, a los que celebren el San Martín de Panonia. Bueno, pues a todos estos martines, felicidades. Excepto el nuestro, todos los demás mártires celebran hoy el santo. Y junto con los Martínez, en esta jornada de 20 de marzo, tenemos que visitar también a los Arquipios y a los Cuthbertos. Las Marías también estáis de santo, eso sí, si celebráis el Santa María Josefa del Corazón de Jesús. Los Nicetas, perdón, también estáis de santo, así como los Urbicio y los Vulframnos, con MN, Vulframnos. Pues a todos y a todas, ya lo sabéis, 20 de marzo es vuestro santo. Caray, justo después del famoso santo del 19, pues sí, pero así también cogéis un poco ya toda la dinámica del día anterior, ¿verdad? Pues eso, que no lo digo más, que es vuestro santo y que ya sabéis lo que hay que hacer. Y así, con las felicitaciones, qué mejor forma, despedimos este tiempo de radio, este Voces de Ourense, no sin antes recordarles un par de cosillas. Primero, que vienen los de deportes, que ya están ahí empujando la puerta. Y segundo, que mañana volvemos a las 12, si nos dejan, y que contamos con ustedes para hacer Voces de Ourense. No me fallen, por favor, que es que si no es muy triste hacer una radio si no están ahí al otro lado. Mientras tanto, mientras volvemos, disfruten de la compañía de la radio, de Radio Voz, y disfruten sobre todo de estar donde estamos, aquí en esta ciudad, en esta provincia, inigualables, se lo digo yo. Hasta mañana.
Te has quedado en el 73 como Whitty Rex. el rey.